Preciosas Podcast.
Pues portarte bien, por favor, invitado especial.
Es mi episodio de cumpleaños.
¿Es eso?
Es mi mes de cumpleaños. No se molesta Veritito en la semana de cumpleaños. Mont, qué linda camisa andas. Es como
tengo
de un como, chichi.
Tengo como 15 de estas weas. Es como cuando me gusta, es como a lo bestia. Quiero todo, todo, todas.
No me suena conocido, pero lo más.
No, es muy heavy.
Quedarse con algo, no.
Qué heavy, no tengo punto medio.
Todo o nada.
Todo o nada.
Qué duro, perro. Mont.
Dime, preciosa.
¿Qué pensás sobre mi semana de cumpleaños? ¿Te emociona?
No, en absoluto. Es muy probable que mañana, que es tu cumpleaños,
no. Mañana no es mi cumpleaños. El lunes es
el 27, es el lunes, sí. Ajá. Es el lunes.
Digamos, lo bueno de Preciosas es que las dos estamos obsesionaditas con cumplir años y cumplimos 27 las dos. Ajá. Entonces solo tienen que recordar un número.
Ajá. Con diferencia de 2 meses.
Exacto.
Okay.
Es lindísimo.
Digamos, además es esto, 2 fechas, entonces ahí está el 2. 7 es julio, o sea, es mi mes. Entonces le agregas 2 meses más y ya.
Y sumas 7 más 2 y es 9 y es septiembre.
¿Ves?
Numerología.
27 de julio, 27 de septiembre.
Es que están abarcando 2 fobias mías al mismo tiempo y me parece que esto es... me siento totalmente emboscado en esta mierda de programa porque ¿por qué me invitan a una cosa de cumpleaños cuando los cumpleaños me valen callampa y encima más comienzan a hablar de numerología? Dios mío, me voy a matar. Qué lindo fue estar aquí. Gracias por invitarme una segunda vez, chicas. De verdad, aprecio. No, pero hablando en serio... Igual es muy loco, siempre me llamó la atención esa gente que tiene esa fascinación con el cumpleaños. Yo no sé si es un rollo familiar o si en algún momento se encontraron con alguien que lo amaba y ustedes sintieron que realmente era un día especial. A mí me llama la atención, honestamente, no vengo aquí con ánimo de discutir ni cambiar el pensamiento de nadie, en especial cuando me doy cuenta que esa gente no piensa, pero... Pero es loco, yo quiero preguntarles, aquí yo vengo de entrevistador, ¿por qué tienen este amor por su cumpleaños? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sienten? ¿Sienten que de verdad es un día especial de celebración? ¿Sienten que hay algo mágico en el ambiente? ¿Qué pasa por sus cabecitas preciosas?
El mundo gira alrededor de nosotras.
Pero es que...
Con permiso.
Exacto. Ya, pero
sin juzgamiento.
Estoy de acuerdo, pero, o sea, igual tienen cerebro el resto del año y se dan cuenta de que no es así. ¿Por qué justo en julio y septiembre las dos comienzan a volverse locas y dicen, este es mi mes y quiero hacer 30 tareas que la gente me dicte que debo hacer? Y uno dice, pero ¿qué carajos tiene en la cabeza, cachas? O sea, uno, ¿qué te importa lo que la gente decida que quieres hacer? ¿Por qué haces partícipe a alguien que está ahí, existe, a duras penas probablemente, conociendo cómo es la vida de las personas? Y yo quiero que seas parte de esta mi celebración y te voy a hacer partícipe a través de mis historias de Instagram, me importas. Y después vienes acá y haces un programa especial sobre tu cumpleaños y yo quiero honestamente que me expliquen el por qué.
Me llena de felicidad escuchar todo eso. O sea, cuando vos decís, y haces esta estupidez de 30 días, y yo, sí, o sea, y me siento orgullosa, madre. Es como así, y estuvo increíble. O sea, y fue la mejor forma que pude encontrar de celebrar mi cumpleaños celebrable en un año tan feo como este y el anterior.
Qué belleza, porque además no lo cumpliste con todas, entonces ni siquiera lograste el cometido que te habías impuesto, ¿cachas? Fue la experiencia hermosa y las 21 tareas que me puse de mis 30 días, bueno, las cumplí.
Si no hubiese tenido esa idea, madre, no me hubiera tirado de un avión, que es de lo mejor que me ha pasado últimamente. O sea, salió de ahí, igual que otras cosas. Me encanta, o sea, lo volvería a hacer. Además, lo que dejé de hacer fue como aprender a andar en bici, que puedo hacerlo en cualquier momento, o nunca hacerlo, pero...
O sea, en estricto rigor, el avión también podrías haberlo hecho en cualquier momento.
Pero no. La diversión.
Sí, pero es que no estoy
criticando. Yo tomé y dije, aló, avión, es mi cumpleaños, voy a saltar. Y el lugar, como no son amargados, como vos dijeron, ¡woo, sí, vamos, cumpleaños!
Porque influencer, sí, de acuerdo, entiendo. Yes. Sí.
Sí. Vieras que a mí nadie me ha regalado nada como de influencer por el cumpleaños y estoy como preocupada.
¿Cómo vas a ser influencer? Tienes 300 seguidores. ¿Cómo vas a ser influencer?
Pero igual, yo tengo espíritu de influencer. O sea, ¿a quién le importan los números? Ya. Es lo que
estoy segura de que ponemos un coso de engagement y Veritito tiene más engagement que vos. Así que una vez más, vengo aquí a regular que vas a dejar de bullear a mi socia en este podcast.
Pero bueno, no importa.
Bueno, pues vamos al tema del el influencing. Uno es influencer. ¿Uno se hace influencer o uno se vuelve influencer? ¿Uno quiere ser influencer? Es como, hay un es gracioso el término y me recuerda mucho a un escritor que se llama Hernán Cassiari, un argentino, que el tipo comenzó a escribir en un blog hace muchos años, cuando recién salió Blogspot. Y él siempre fue escritor y fue dramaturgo y era periodista. ¿De acuerdo? Y en algún momento, cuando comenzó a irle bien con el blog, que era al principio de, no sé, los 90s, no, al principio de los 2000s, 2002, 2003, el tipo le fue tan bien que le comenzaron a hacer entrevistas y cuando lo presentaban en la tele le decían el bloguero Hernán Cassiari. Y él se emputecía porque decía, el blog es un medio en el fondo, ¿no? Y yo soy escritor. Que me digan bloguero es una pelotudez, como el youtuber. O sea, tú eres comunicador y usas YouTube. Si te cortan YouTube el día de mañana puedes usar otra cosa. Pero esa manía de llamarse, no, yo soy instagramer, a mí me pone un poco nervioso. Que pero, es lo mismo que le pasó.
Qué polada decir instagramer, ¿ah? ¿Eh?
No has escuchado, hay mucha gente que dice soy instagramer. Y es como, soy instagramer. ¿Pero qué te crees?
Igual que tiktoker también, ¿no?
Soy tiktoker. Ajá,
tiktoker.
O sea, esa gente deberían, no sé, alinearles los chakras a batazos.
Pero digamos, a vos te jode menos TikToker Veritito que Instagramer.
Puede ser, digamos, o sea, puede ser que me dé menos cosilla que Instagramer, pero porque siento que Instagram nació como esta red social, como tipo, o sea, como que nadie dice soy Facebooker, ¿sabe? Y como que yo siento lo mismo con Instagram. Claro. Pero con TikTok, sí. De repente, no, igual me da como cosa, pero siento que TikTok como que apareció y la gente empezó como a crear contenido muy de hacerse famoso, ¿no? Instagram sí era como que se compartían las fotos de la mamá.
Sí, pero eso exacto, tiene que ver, sí. Pero eso tiene que ver, yo creo que con el tiempo, con el momento en que salió. Sí, porque Instagram sí, salió mucho tiempo antes e Instagram habilitó el espacio para que la gente comience a tener fama, entre comillas, ¿no?
Es que no era una cosa, en ese momento Instagram no era como un formato de protagonismo, como de esto soy yo, sino que era más exacto, porque, como el paisaje, no sé.
Pero sí, justo, exacto. Pero porque no existía la posibilidad de ese espacio de protagonismo. Uh-huh. TikTok uh-huh. salió cuando Instagram ya se convirtió en un espacio de protagonismo, entonces TikTok salió como una respuesta a esa necesidad latente. Pero de ahí a llamarse TikToker es sí, por un lado es raro, por otro lado quizá tienes razón, pero con el tema de que se comenzó
¿qué?
A generar...
¿Qué? Suave, un momento, paremos aquí el programa. ¿Qué acaba de decir Alberto Montt? O sea, quedó grabado y todo, feliz cumpleaños, ¿verdad?
Oye, pero espérate, un reloj dañado tiene la hora correcta dos veces al día, da exactamente lo mismo. Entonces, tienes razón, pero...
Tienes razón.
El punto es, nada, eso sí, quizá sí efectivamente es un formato que te permite hacer contenido específicamente para ese formato, que tampoco es tan cierto porque muchos se reproducen en Instagram o se reproducen en otras plataformas sí. de reproducción.
¿Y
pero
quién es
loco
tu TikToker
eso.
favorito?
No, es que no tengo TikTok y tampoco podría reconocerlos, no. Nunca entré a TikTok, lo que me aparece contenido de TikTok en Instagram, pero nunca
sí,
entré
pero
a TikTok.
Sí, pero eso no es la misma experiencia. Pero igual no vamos a hacer esta discusión porque nos podemos ir, pero es que yo quería decir que Amalia Andrade es mi TikToker favorita de Latinoamérica.
No tenía idea que tenía TikTok la Amalia.
Es muy graciosa porque es como muy patana.
Ya, pero es que ese es el punto. Amalia es graciosa porque Amalia es graciosa.
Sí, sí, podría hacerlo en cualquier lado, total. Pero ese digo, el TikTok se amplificó como a que un montón de carajillos de repente la conozcan. Un montón de,
es que eso también me jode un poco de TikTok y me jode un poco en general de las redes sociales y aquí de nuevo, porque amargado, es que es esa recompensa inmediata y rápida que lo que genera es endorfina rápida, endorfina rápida, endorfina rápida, endorfina rápida, te termina destruyendo el cerebro, de verdad, o sea, comprobadísimo en pruebas de laboratorio. Y yo considero que la malia es mucho más que simplemente ese bombardeo de endorfinas veloz.
Sí, sí,
por eso, igual... por eso el formato a mí me jode un poco.
Sí, sí. A mí ¿sabes qué me sorprende mucho? Hablando de endorfinas rápidas.
Dale.
Que hay un ilustrador chileno, relativamente famoso, que de repente estuvo poniendo como fotos de él mismo en Instagram y las mujeres de Latinoamérica la perdieron. No sé si viste ese fenómeno. Perdieron, sí, la cabeza.
Olea.
Olea. Sí.
Olea, una vez puso un nude y le fue increíble.
Dijeron, no, perdón. Regálame
tu lápiz, Francisco, gritaban las mujeres en Latinoamérica. Regálame tu lápiz. Bueno, pero ¿cuál es el punto, Vero?
No, nada más yo quería como hacer notar en este programa, que es de mi cumpleaños, entonces gira alrededor mío, de que Alberto Monte está ahí rompiendo el corazón a tantas mujeres alrededor de Latinoamérica.
A ver, vamos por partes. Alberto Monte, yo creo que igual es una mezcla de... Es que no tengo idea, no sé qué pasó.
Veritito, ¿te gustó el regalo de cumpleaños que te traje para tu episodio?
Me encantó este regalo de cumpleaños porque me parece muy divertido conversar sobre todos estos temas de las redes sociales.
Ya, pero espérate. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Porque yo no entiendo.
¿Sobre tu guapura?
No sobre mi guapura, sobre la reacción de la gente, es ridícula. A ver, primero uno, y esto es algo que lo he conversado.
Chayanne de la ilustración.
Soy el Chayanne de la ilustración.
Total.
Yo creo que hay una mezcla ahí de los ilustradores somos todos feos, por lo tanto es raro que haya un huevón que le importe. O sea,
que pueda tener... pesa bastante, sí, total.
Sí. Dos, que la gente no está acostumbrada a que gente tan, tan, tan brillante como yo...
sea guapo, además.
Tengo, sí, sí, sí.
Ajá, entonces, claro,
no, pero en serio.
Había un montón de comentarios que decían, yo creía que eras un viejo decrépito, pero no, sos un viejo guapo.
Sí, viejo sabroso.
Viejo sabroso.
¿Sabes qué pasa? Que toda esa gente no sigue Preciosas Podcast. Entonces no saben que dos personas extremadamente brillantes pueden ser extremadamente deliciosas.
¿Por qué hablaron de otra gente en otros programas?
No, po.
Ah, te refieres a ustedes. Qué heavy. Bueno, el tema es que igual me jode también eso, como la hiper...
Ser un símbolo sexual.
No ser ahora. Un símbolo sexual. Me jode el estar todo el tiempo mostrándote. O sea, porque en general, no sé, es como esta gente que muestra el culo y pone frases motivacionales. Y uno dice, ay, me quiero como soy. Gracias, mundo, por... no darme celulitis genética. Gracias, genética. Si le pides al universo con suficiente convicción, te va a sacar las estrías. Y no. Entonces,
hashtag
es un poco
amor
de...
propio.
Hashtag amor propio, ¿cachas? Anda a cagar con tu amor propio. Yo también, si tengo el cutis perfecto, puedo tener todo el puto amor propio de la Tierra. Es fácil tener amor propio con el cutis perfecto. Entonces, odio un poco eso de las redes sociales. Esa hiper... como... el joyerismo. Me pone nervioso.
Qué bueno el joyerismo. Es lindo el joyerismo a veces.
Pero ¿sabes qué? Voy a hacer un experimento. Voy a empezar a subir fotos mías. En carruseles. ¿No es cierto?
Carruseles, sí.
Sí, carruseles. En carruseles. Voy a empezar a subir nudes.
¿Vos, decir, ¿vos crees que subirían las ventas de tus libros?
No importa, pero subirían los seguidores y entonces tendría más sponsors y podría ser un influencer.
Y después saldría, todo se alinea.
Y después podría salir diciendo, ay, ayer murió mi abuela, pero todo fue tan lindo con @parquesdelrecuerdo. @parquesdelrecuerdo. @parquesdelrecuerdo nos acompañó en cada parte del proceso. Entonces es un poco desesperado.
Serías un gran influencer. Es una lástima que no aproveches todo ese potencial.
Sí.
Que estás ahí como haciendo libros, vendiendo libros.
No se venden tantos tampoco, entonces debería... Sí, pero te das cuenta, Vero, es como, es raro, es un mundo raro, es un mundo ficticio, es un mundo lleno de no sé, me pone nervioso. Más de alguna vez he contemplado la pantalla MLP y dicho, voy a cerrar esta mierda porque no da. Y después,
sí, pero entonces, bueno, sí, podrías.
Podría.
Podrías. Y hacelo ahí de una vez.
¿Dónde está? Se lo llevó, no tengo mi teléfono.
Una lástima, hubiéramos hecho un ritual y todo.
Y un ritual de cierre.
Momento. Ajá, un ritual de cierre.
Un ritual de cierre. Como fiesta de divorcio.
Ajá, como cuando esto lo hace mucha gente y, mira, respeto pero no comparto, que necesitan como salirse de redes un tiempo y así, pero lo anuncian. Claro. Y anuncian hasta cuándo no van a estar, y es como si necesitan algo, y yo creo que nadie necesita nada de nadie en Instagram.
Es horrible. O sea, es si una hay mierda. Algo
que nadie necesita nada es en Instagram.
De hecho, es que la gente lo dice porque saben que no se va a notar. No se va a notar que faltas.
No seas
porque,
así.
Porque puto algoritmo, ¿cachas? O sea, si tú faltas, te juro que no se nota. No se nota. Nadie. ¿Cuándo fue la última vez que viste un posteo de Dua Lipa? Y que la siguen 35 millones de personas. No sé. Si el día de mañana Dua Lipa cierra redes sociales por 15 meses, la gente no se va a dar cuenta. Porque no,
de Dua Lipa sí se van a dar cuenta.
Yo sí me voy a dar cuenta. Yo voy a decir, qué raro, hace días no veo a Dua Lipa.
Estará bueno. Bien Dua Lipa.
Y digamos, no quiero Dua Lipearme, pero a mí me ha pasado como desaparecer y que me digan, hey Nina, ¿estás bien? Hace días no subís nada.
¿En serio? ¡Wow!
Sí.
A mí hubiera
sí,
que
pero
no
es una
persona de qué ya. Tan pendiente está la gente.
Ok, sí. Es que siempre va a haber un par de babosos que lo único que quieren es verte. Siempre va a haber alguien, pero si tienes 8000 seguidores y te dicen dos personas, oye, desapareciste... Es claro, que tampoco claro. Importó tanto, ¿te fijas?
Sí, no, por supuesto.
Entonces,
bueno, ya, cerremos todos Instagram y ya, punto.
Sí.
Cerremos.
Le regalo de 30. Veritito.
¿Qué?
Hablemos de tus 30. ¿Cómo te sentís 30. Al respecto?
Yo siento como que tengo como 3 años de estar diciendo que voy a cumplir 30, entonces está bueno ya tenerlos, digamos, como que ya cerremos esta etapa.
Lo bueno es que de los 30 a los 40 pasa así.
No sé, yo siento, yo tengo como 2 meses de tener 30 y siento que ya mi vida va en picada.
Es que
tal vez. Como que empecé la muerte.
Yo sí siento que como que es como, fu, y ahora yo ya me voy a ir, ya, ¿verdad? O sea, como que.
Sí, yo llevo 2 meses para, así. Uh-huh. Es que yo ahora te estoy entrevistando de cumpleaños.
Ah, cierto.
Beritito, okay. Vos tenías 20, digamos, o cualquier edad. Más, o sea, 10 años atrás o ajá. Más para atrás. Y decías, ok, cuando yo tenga 30 y tus 30 lo visualizabas algo similar a tus reales 30 de hoy o, bueno, de pasado mañana o nada que ver.
Yo creo que nada que ver. Como que a los 20 ya se me estaba yendo. Madre.
Mañana me tatúo en patines.
Yo sí, no imaginaba yo eso. No, yo a los 20 todavía tenía semi ganas de vivir. Como que yo decía, ay, qué lindo, periodismo igual pasión. Y ay, la cultura, qué belleza. Y como que todavía quedaba un poquito, ya como a los 21 y medio se fue. Pero entonces, claro, imaginaba como que iba a estar súper enfocada en mi carrera y no sé qué. Y ahora a los 30 es como, ay, madre, lo que sea.
Sí, es ridículo el tema de la... A ver, uno, mientras más vas creciendo, vas a ver que a los 40 va a ser peor todavía. Vas a decir, no, ¿sabes qué? No. No, esta es una mierda.
Ya ahora sí fue.
Ya fue. Okay. Pero también es ridículo escoger una carrera a los 19, 20 años.
Es una estupidez. Es una estupidez.
Porque es decir...
No sabes nada de la vida, nada de lo que te gusta, no, o sea, no.
No, y te metes en una carrera y bueno, ay, no.
De hecho, a mí me sorprende mucho esos ponte, no sé, elijamos una random, esos arquitectos que de repente cumplen 60 y todavía siguen investigando y que comenzaron a los 18 y que sabían desde los 14 que querían seguir arquitectura. A mí me generan un poco de envidia y claustrofobia al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es como esa dualidad de, ¡ay, qué lindo, qué horrible tu vida! Pero ¿no les pasa? Que es como que dices, ¡ay, qué maravilla, cómo gozas con esta mierda que escogiste para hacer el resto de tu puta vida! Y claro, yo entiendo cuando vos dices, nah, ya fue.
Ya fue. Qué buen sentimiento de qué lindo, qué horrible tu vida, porque yo siento mucho con muchas personas qué lindo, qué horrible tu vida. Como la gente que tiene paz, como que no está preocupada por cosas, yo digo, uy, qué lindo, qué horrible tu vida.
No, es que exacto. Yo siento que la gente que tiene paz nunca tiene paz. ¿Qué te pasó?
No, no sé si te había contado lo de las tortugas, que fui la semana pasada y liberamos tortuguitas bebés que las tenían como ahí. Entonces, desde que las tortuguitas nacieron la noche anterior, desde que estaban como en el balde, las maecillas están ahí como tratando de salir, ¿verdad? Y en el momento en que las ponen en la arena, todas tienen una fucking única misión que es llegar a ese lugar que es el mar. Entonces, como que, o sea, las pones en la arena y las maecillas, uy, 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 Y yo, ma, qué envidia estas bichas que tienen una misión clara. Sí. O sea, es como, yo voy a llegar ahí. No importa, me va a costar, me puede comer un cangrejo, me puede majar a alguien, me puedo cocinar por el sol. Pero la misión es única. Entonces, estas bichitas que acaban de nacer tienen toda su energía y mente puestas en una sola misión.
Pero es que ahí estás cometiendo un error clásico, Nina. Estás cometiendo el error clásico de editar una vida en un espacio limitado, que es como, y vivieron felices para siempre Blancanieves y el otro pelotudo, y cortas ahí la película. Si sigues 2 meses después, porque lo que pasa con esas tortuguitas de mierda, las que no fueron comidas por gaviotas, es que de repente llegan así y dicen, ¡oh, mierda! ¡Ahí viene el cangrejo! ¡Oh, guarda, guarda! ¡No, qué bueno! ¡La gaviota se llevó a mi primo Gonzalo! Y sigues nadando y de repente los revuelca el agua y dicen, ¡ya, está todo bien! Y llegan al mar y llega un puto mero de 1.5 metros y se las come, o siguen nadando y de repente dicen, ¿y ahora qué?
Yo creo que alguna debe decir, ya fue.
Pero, ya fue. No, ya qué fue. Importa, o sea, luego tiene su vida de tortuga y su nueva única misión es volver a esa playa y luego tener más tortugas. O sea, yo lo que me refiero es como, madre, imagínate que te digan, ok, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Llegar ahí. Punto. No, o sea, esta tortuga no tiene que empezar por descubrir cuáles son sus intereses.
Pero ¿por qué crees que la religión, el ejército y la policía tienen tanta gente adentro? Porque es entregarle la responsabilidad de saber qué es lo que tienes que hacer en la vida a otro. Porque eso es lo más cómodo, ¿te fijas? O sea, llegas a una religión y te dicen, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, blanco y negro. Y tú solo tienes que ceñirte a ese patrón de comportamiento que es lo que espera la comunidad de ti y llegar al marcito y con eso cumpliste con tu misión. Porque a los babosos, yo creo que lo primero que le pasa a los babosos que salen de la iglesia corriendo como la Vero es decir, concha de la lora, ¿y ahora qué hago con mi vida por delante en donde ya no tengo una guía estricta y clara de qué es lo que debo hacer? Y eso es muy pesado. ¿Te fijas? Tener la responsabilidad, pesadísimo, tener la responsabilidad sobre la felicidad de uno mismo es una mierda. Y peor cuando te das cuenta que no vas a llegar al puto mar, que está rodeado de gaviotas, y que cuando llegues al mar recién comienza. ¿Te fijas? Y que
además las gaviotas soy yo. O sea, las gaviotas soy yo.
Exacto, misma. Exacto. Exacto. Eres una tortuga y comienza a ir hacia la montaña. Y de repente en la mitad de la montaña dices, no era esto.
Pero en la montaña, no en la montaña digo, voy a luchar por los derechos de las tortugas en las montañas. Y ahí me voy,
right. Y a las tortugas no les importan tus putos derechos ni tu lucha. Pero hay tortugas que.
Yo lucho, sí. Alberto. Yo no sé cómo no somos, digamos, los tres como coaches súper famosos, como de
pero si yo lo único que quiero, yo lo único que he querido toda la vida es una túnica de color ridículo, tipo color salmón, y predicar estupideces sobre el bienestar y el y porque es muy fácil, ¿te fijas? Sí. Y te va a llover, porque la gente necesita que le des guías. Es muy fácil. Ponte a hacer máximas en tu Instagram. Vas a perder la mitad de tus seguidores, pero vas a ganar 55,000 en 3 días. La mañana es el regalo divino de la naturaleza.
Deberías hacerte un libro de autoayuda y se vendería un montón.
Sí. Hacelo. Debería. Hacelo. Pero bueno, volvamos a hablar de tu cumpleaños. Vero, ¿por qué eres tan feliz el mes de tu cumpleaños?
Porque es precioso cumplir años y porque es precioso como organizar cosas y ver a los amigos y ver a todo el mundo, aunque es una pandemia, pero es precioso. Y es precioso como pensar que el mundo gira alrededor mío. Es que es precioso. Además, cuando yo era chiquitita, no me hacían, mis papás, no, o sea, ellos siempre les gustan mucho los cumpleaños y así, pero nunca me hicieron fiestas. Ellos
claro,
nunca
porque religión. Fiestas.
No, porque mi mamá no le gusta organizar cosas y no le gusta ser como host de cosas y no le rompa las bolas con esas cosas. Y entonces nunca era como que me organizaban fiestas. Y cuando yo cumplí 18 fue como, de ahora en adelante me organizaré todas las fiestas. Y ahora me organizo todas las fiestas. Todavía estás a tiempo, digamos, si coges un avión ya, llegas como para mañana. Yo veo como que te sentís como que te vas a quedar por fuera de esta celebración. Te veo preocupado. ¿Ves? Preocupada.
O sea.
¿La pasarías bombi?
No.
Sí, la pasarías bombi. Te voy a decir por qué. Porque son fiestas organizadas por una persona introvertida que odia a la gente. Entonces tienen como un balance.
No.
Como de amargazón. No. Lo tienen, Mont, no has venido.
No pueden tener balance.
Sí tienen balance.
Es porque, porque nosotros estamos en una escalera de tolerancia a la gente, donde yo estoy como así, como que yo puedo, tengo altos niveles de tolerancia, vos estás en un punto medio y Monte está abajo en el subsuelo. Abajo. Sí.
O sea, igual yo considero que yo soy el que estoy muy arriba y ustedes están para abajo, pero está bien, entiendo la analogía de todas maneras. No, Vero, lo siento.
La pasaría.
No podría resistirlo.
Claro que podría resistirlo, la pasaría súper bien.
Claro
yo
que
sé
no.
Que sí.
Yo sé que no. Pero está bien. Algún día coincidiremos.
¿Puedes vestir de dinosaurio?
Sí, es lo que más me gusta disfrazarme. Algún día estaré en un cumpleaños tuyo y te darás cuenta de cuán bien la pasaré.
Por ejemplo, vea, el de mañana vamos a ir a patinar. Entonces yo siento que vos la pasarías bombi patinando.
¿Es como celebración patinaje?
Es una celebración de pandemia, entonces no se puede hacer como mucho loco, ¿ah?
Sí.
Entonces
sí,
como
sí.
Una celebración de señora, donde vamos a tener un brunch, como una señora, digamos, ya. De plata, y después vamos a ir a patinar a un salón de patines.
Ya. Tal vez estoy a tiempo de coger un avión.
Sí, claro. Hay un vuelo que sale a las 8.
O sea, en estricto rigor podría estar allá mañana a las 2 de la tarde.
Perfecto, no llegas
a patinar.
Sí, llegas a la patinada. Te esperamos.
Sí, listo, voy a reservar un espacio más para patinar.
Dale, bueno, llama. Para Alberto Montt. Resérvame unos patines también.
Sí, qué lindo que Alberto Montt viene a mi cumpleaños 30. Antes vos me estabas entrevistando, Nina.
Sí, se te acabó la.
Sí, se fue
la cuerda, entrevista. Nina. Sí,
es
fue.
Que les
pongo gracias.
Mucha atención a ustedes. Digamos, para las personas que nos escuchan, cuando Mont vino ¿cuándo viniste? En julio. Y Veritito y Mont finalmente se conocieron en persona. Pasó como medio segundo para que empezaran a pelear. O sea, eso fue
así.
Fue como, sí, o sea, fue una relación, fue química inmediata en llevarse la puta contraria todo el día. O sea, eso es para lo que fueron creadas estas dos personas y su vínculo.
Pero yo no lo sentí.
Entonces,
así, yo sentí que le estaba explicando la vida.
En el momento en que se conocieron, se llevaron la contraria cada minuto de sus vidas. Entonces yo por eso se lo traje a Veritito de cumpleaños, porque yo sé lo mucho que a ella le gusta discutir. Y entonces por eso yo casi no he hablado, porque me encanta nada más escucharlos a ustedes.
Pero es que discutimos desde el mismo lugar del espectro, ¿sabes? Como que discutimos desde el mismo lugar de mierda en el que estábamos los dos.
Es que yo creo que es una discusión chiquita, no es una discusión de principios, es una discusión de cómo ejecutar la masacre.
Quiero que ilustremos esto con el boomerang ese que tenemos de ustedes dos, como señalando con un dedito en el mismo punto de la mesa.
En el mismo punto. Tiene que ver con esta cosa cumpleañera también, de celebración de la vida. Que
sí,
yo
celebrar
creo que
la vida.
Sí. Tiene que ver con esa dicotomía con la que te levantas todos los días, ¿sí? En que te ves al espejo y dices, odio mi vida, pero la amo. Ajá. Y voy a tomar clases de tenis.
Todos los días. Odio mi vida, pero la amo.
Exacto.
Me parece como la mejor síntesis, como ahora que uno llega a los 30 y reflexiona, yo sí, amo mi vida, pero la odio, la amo.
Pero es que, ¿sabes qué? Tú formas parte de un grupo de gente a la cual yo sí admiro, para la cual el odio es motor.
Total. Sí, no me
entonces,
me mueve.
Ese motor es para mí súper, súper válido.
Sí, y lindo.
Y me gusta más que el amor, porque el amor siempre siento que lo mueve la culpa. Esa gente que dice, hay que cambiar el mundo desde el amor, es, ¿qué hiciste de malo que estás ahora queriendo limpiar tu vida con esto? ¿Qué mierda hiciste? ¿A quién mataste? ¿A qué mejor amigo traicionaste robándole su dinero y su esposa? Y ahora quieres limpiar el mundo con amor.
Con
no te
amor.
Creo nada. Sí, sí.
Me parece un buen análisis. Alberto Pueblo.
Alberto Pueblo.
Qué bueno cuando Alberto nos enteramos Pueblo? Que John Pueblo es de Ecuador. ¿Verdad?
¿Quién es John Pueblo?
Es un mae que escribe cosas bonitas y a la gente le gusta mucho.
Pero es así como súper famoso y no sé qué. Y fue, de hecho, lo comentamos aquí, como que fue muy impactante cuando nos dimos cuenta que John Pueblo es ecuatoriano.
¿Pero él escribe como máximas?
Sí. ¿Cómo? O sea, tal vez no máxima, sino como ensayos y como que de ahí extrae cosas y se comparte. ¿Nunca te ha salido un post de John Pueblo?
No, o Jung no, Pueblo, no, no lo recuerdo. No lo recuerdo.
Pero es como hiper famoso, pero se llama como Alberto Rodríguez.
¿Y es como positividad tóxica? Así como...
No, o sea, como...
No tanto.
Tiene como cosas como de la vida es una mierda, pero seguí.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. Es interesante.
Pero se comparte mucho. Sí, entonces, cuando yo digo cosas sabias, soy Veritito Pueblo.
Ah. ¿Y te agarra? ¿Te agarra que de repente ves las cosas que publicas y dices, aquí hay una verdad irrefutable?
Yo creo que todas mis verdades son irrefutables. Partamos de ahí. A veces, ¿qué es eso?
Qué lindo. qué lindo tu seguridad, Veritito. Me gusta. Sí,
es súper linda, vieras que es súper linda.
Es como una seguridad cumpleañera. Y ponte en tu cumpleaños, ¿recibes regalos?
Sí.
Y
me
es como un,
los
es,
regalos.
Es como un tema hobbit para ti, como que los regalos para ti son... ¿Y es todo el espectro de regalos o tienes algo así como que dices, ¿sabes qué?
¿Qué significa un tema hobbit?
¿Leíste El Señor de los Anillos?
Sí.
Bueno, pero que no me acuerdo. Los hobbits tenían como fascinación por sus cumpleaños. Y en los cumpleaños recibían muchos regalos, pero esos regalos siempre los guardaban para regalarlos en otros regalos, en sí, otros claro. Cumpleaños. Porque todo el pueblo invitaba siempre a todo el pueblo. Entonces, tú recibías la misma cantidad de regalos que tenías que dar durante el año. Entonces, lo que hacías es que recibías un regalo, pero sabías que eventualmente tenías que regalárselo a alguien más. Y yo sí he regalado regalos que me han regalado. Me parece que es perfectamente válido.
No, yo creo que es perfectamente válido, pero usualmente... A mí me regalan cosas que sí me gustan, creo. Por lo menos en los últimos años de mi vida. Como que ya me rodeo de gente que sí me conoce.
¿Pero pediste algo puntual? Ponte a tu novio, le dices...
Así, a Cali sí, porque Cali es inútil. Ajá. Cali no puede comprar regalos. Entonces yo le dije, ok, págame un tatuaje.
Ya, perfecto. Entonces, ajá, básicamente, deposítame en la cuenta.
Correcto. Ajá.
O sea, Cali te regala plata.
Sí,
para hacerme un tatuaje. Tu novio te regala plata.
Sí, para hacerme un tatuaje.
Pero ponte, si yo el día de pasado mañana te regalo plata para un tatuaje a cambio de que te tatúes lo que yo diga que te tatúes, ¿lo harías?
No puedo hacer ese compromiso tan intenso con vos porque vos sos malo.
Pero no haría, si te prometo que elegiría algo que no sea ni vergonzoso, okay, ni
destructivo. O sea, como que no sea un pene en el cuello, digamos.
El pene en el cuello no lo encuentro tan terrible, pero no, no sería un pene en el cuello.
Bueno.
Pero podría ser pene escrito en sánscrito o algo así, que es lo que a mucha gente le pasa. No, así que dice, ¿qué es eso? Sol. Bueno, la verdad es que yo leo sánscrito y ahí dice, no sé,
eso yo no lo comprendo, ¿sabe? Yo sé que esto es otro tema, hipotiroidismo. Pero ¿por qué la gente se tatúa cosas en idiomas que no representan nada para ellos? No lo entiendo, no lo comprendo.
O sea, en estricto rigor sí representa algo, pero representa una idealización de una... mierda rarísima, pero sí, yo no lo entiendo, como, mira, me tatué un chino, sí, ah, ¿tienes ¿sí? ascendencia china?
No,
pero me encanta el guantán, yo decía,
es una como apropiación cultural tatuajística,
es una apropiación cultural tatuajística, sí,
eso
sí.
No lo comprendo, pero bueno, sí, deme plata para un tatuaje, yo me tatúo lo que usted quiera.
Pero ponte, ayer estuve con una amiga que es ilustradora y me dijo, oye, mira lo que me hice recién. No, nunca tenía y de repente me mostró, se subió como el pantalón y tenía en la pierna, cerca del tobillo, una serpiente muy linda, que la había hecho ella. Uh-huh. Y eso es algo que a mí también se me hace muy loco. O sea, de repente ponerte en tu piel algo que tú haces, se me hace casi tan loco como escribirte con letras chinas algo que por ahí significa algo para ti. Es loco el tema de los tatuajes. A mí me llama mucho la atención porque me encantan por un lado y por otro me da ese miedo profundo y esa como... que es un sobrepensar medio idiota también, como, ¿qué me tatúo? ¿Necesita ser para toda la vida? ¿Tiene que ser algo realmente importante? ¿O perfectamente puedo tatuarme algo que sea simplemente ornamental? Como que entro en esa dinámica media estúpida, ajá, con respecto al tatuaje que no me permite disfrutar la posible experiencia de un tatuaje. Ajá. Y eso sí es rarísimo.
Ah, ya. O sea, lo que pienso es que no, un tatuaje no necesariamente tiene que ser como que tenga un valor o una cosa emocional tuya toda la vida. O sea, puede que en 5 años no te importe para nada y sea solo un dibujo, Pero lo que sí creo que es importante es como la parte estética de no verte el brazo y querer arrancarte esa polada, madre. Eso es la parte. Eso. Entonces, ya, como es que la parte gráfica más que la parte de, oh, esto se va a significar algo importante para mí, es como, madre, no necesariamente, pero asegúrate de que no sea un gusto muy específico ni muy a la moda del momento.
Pero es que ese es el punto. Lo que pasa es que a nivel, y es justamente lo que me pasa, a mí no me importa tanto el que haya un significado o no. O sea, porque puedo ponerme algo que sea netamente estético. Lo que me preocupa es que lo que en un momento me parecía estético, ahora no me parece estético. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, es que el cambio no es solamente a nivel conceptual, emocional. El cambio también es a nivel lo que yo percibo como algo bello o no. Porque eso sí va cambiando. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí sí va cambiando eso en el tiempo. O sea, lo veo con las cosas que leo, las cosas que escucho, las cosas que uso, incluso de ropa. Fíjate, o sea, yo veo cosas que me ponía hace 7 años y digo, ¿pero qué tenía en la cabeza poniéndome esta mierda? Entonces, temo que pase lo mismo que el tatuaje. Entonces, debía haber empezado a los 18 con un tatuaje chiquito para ir cubriéndolo cada vez que me iba pasando eso. Y llegar al tatuaje grande, donde parecía, no sé, parte de la mafia japonesa. Y ahí haber dicho, ¿y ahora cómo mierda cubro esto? Y habría terminado poniéndome un tatuaje negro de arriba abajo.
Que eso es lo que hacen. O sea, ahora eso está como que sucede mucho. Que se tatúan negro hasta abajo para cubrirse.
A mí me encanta, eso me gusta mucho. Me gustan mucho los espacios negros completos, por ejemplo. Entonces, es justo por eso que digo, puta, no voy a hacer un tatuaje justamente por esa carga pelotuda que tengo y que no me deja disfrutar algo que yo sé que debería ser una experiencia de juego. Entonces es
pero debe ser mucho más complicado para alguien que además, o sea, que su vida gira en torno a lo visual, ¿sabes? Como que creo que lo tenés como triple peso de sobrepensar eso, la parte estética y todo.
Yo creo que es eso y también que estoy enfermo, o sea, porque hay mucha gente que vive de esto y que no tiene esta mierda en la cabeza que le dice, ay, no te pongas esto porque 5 años puede que no te guste. Entonces es una ansiedad extra que digo, okay, me voy a eliminar esta ansiedad
no haciéndolo.
No tomando la opción.
Sí, que ahora a mí me hace gracia porque yo nunca he tenido esa ansiedad, ¿sabes? Qué curioso.
Por eso, es lo que te digo. O sea, a mí me gustaría ser como tú en ese respecto a los tatuajes.
Y a respecto todo.
Respecto a absolutamente nada más. Pero los tatuajes, sí. O sea, habría comenzado hace años con el tema de los tatuajes. Porque los encuentro bellos, me encantan. Me encanta ver gente tatuada.
Estoy pero pensando bueno, qué tatuaje te puedes hacer.
Nada. O sea, alguna vez cuando nació Laura, mi hija, dije, me voy a escribir Laura. Y entré en la...
En sánscrito.
Entré en la huevada, ok, pero ¿qué tipografía uso? Y le pedí a una amiga, a Laura Barsky, que es tipógrafa e ilustradora, le dije, ¿por qué no me escribes Laura? Y me hizo una versión Laura hermosa. ¿Ya? Yo la vi y dije, uff, qué lindo, hice la cita para tatuarme, no recuerdo qué pasó, y el otro día encontré, algún día se los muestro, y lo vi y dije, concha de la lora, me habría puesto esto y me habría cortado la lengua a mordiscos si me lo habría puesto.
Pero yo creo que vos deberías tatuarte rabia. Así, rabia,
me da rabia.
¿En qué tipografía, Nina?
Es que yo creo que la tipografía es de las cosas que más uno después ve y dice, uy. O sea, como que el gusto estético por la tipografía me parece más cambiante, no sé, que los dibujos, pues.
Sí, sí. De hecho, el mundo es así. O sea, cuando tú ves carteles de los 80s, dice, ¿cómo mierda escribían esta huevada de esta forma? Pero te envidio esa costumbre, Vero. La sí, de ir cubriendo tu cuerpo.
Ya llegó un punto como, es que por eso te decía, como a menos que sea un pene en el cuello, realmente yo estoy en un punto en el que no me interesa mucho como que... O sea, tiene que estar bien hecho y tiene que estar, que no se vea una chorcha asquerosa, pero...
Es una chorcha.
Una chorcha.
Winston chorcha.
No, una pero chorcha es un...
Como una mancha, como una...
Sí,
una
como, majamama. Pero una pegazón. Sí, como una...
Merula.
Una merula.
Ya, pero por ejemplo, tú tienes una línea editorial con tus tatuajes, porque eso también es otra decisión que hay que tomar. Es como, ok, voy a, por ejemplo, decorar mi cuerpo floralmente o quiero algo súper ecléctico, que también es súper lindo, que de repente tienes cosas que fuiste encontrando en los viajes, o también hay tatuadores que tienen un estilo, entonces de repente tú quieres, dices, ah, yo quiero un tatuaje de Stefan Alcántara, yo quiero un tatuaje de Hamster, yo quiero un tatuaje de no sé quién, y sabes que esa persona tiene su estilo y tiene su y lo que estás coleccionando es obras de esas personas, que también es otra decisión que puede ser bonita. O sea, siento que el tema del tatuaje es muy hermoso, y por eso me da pena no ser parte de, como el tema del café. Lindo.
Sí. Yo empecé ecléctico porque empecé a hacerme cosillas, como lo que uno aquí dice, claro, como cromos, por ahí. Pero,
eso me encanta. Ajá,
digamos, entonces lo que he decidido es que, bueno, ahorita solo tengo los brazos, pero un brazo lo voy a dejar como de cromos y cosas, pero el otro brazo que he estado tatuando recientemente, sí busqué una tatuadora que tiene estilo tradicional y que sí quiero que todo el brazo vaya siendo el mismo estilo. Entonces, exacto, en ese brazo, ese es, y solo a ella le estoy poniendo el brazo, digamos.
Pero ponte
como
los
estoy
cromos.
Estoy coleccionándola a ella.
Entiendo, perfecto, hermoso. Pero ponte los cromos, ¿los hiciste con esta persona trabaja así, esta persona trabaja asado? Ajá, o, sí. ¿O llevas donde una persona que dice, ah, yo te hago lo que sea? No sé, te pregunto.
No me gusta la gente que hace lo que sea. O sea, busco como, en algún momento quería uno blanco y negro, entonces alguien que trabaje muy bien blanco y negro. Otro perfecto, que es solo línea, entonces alguien que trabaje muy bien solo línea. Como que si voy buscando a los artistas según como el tipo de cosas que hacen. Excepto los primeros dos tatuajes que son una estupidez. O sea, mi primer tatuaje que lo quiero tapar, es como todo feo. Y mi segundo tatuaje no es que sea feo, pero tiene tipografía. ¿Y sabes cuál es?
Comic Sans.
Comic Sans.
Helvética.
Helvética. Bueno, pero por lo menos es un clásico.
Por lo menos
sí,
no es sí,
el último caso.
Pero fue como que literalmente yo lo imprimí y llegué al como el estudio de tatuajes y ahí sí me valió picha que me iba a tatuar y yo quiero esta frase. Y ya, y esas han sido las únicas dos veces en las que no he investigado quién me tatúa, pero después de eso sí soy muy dolor de picha, porque me da miedo morirme, o sea, me da miedo que me dé un choque séptico.
A mí claro, algo que me encanta de la gente que tiene cromitos y que muchas veces son cromitos hechos o por la misma persona o con un estilo similar, es que como ya tenés bastante, y me pasa como con los stickers o con las cosas, no sé, como si tengo solo uno, es como muy, muy específico y me da miedo ponerle cualquier otra cosa y la decisión de hacerlo me da susto. Pero si ya tenés un montón de cosas, es como, mamá, hoy me dieron ganas de tatuarme un cangrejo con crayolas y me lo hago. Y si al día siguiente hubo un chiste interno de, no sé, mono con cobija, entonces me puedo hacer el mono
me
con
lo
cobija
hago,
y no importa. En cambio, yo en este momento, que solo tengo uno grande en el brazo,
lo piensa mucho.
Para pensar en hacerme un mono con cobija en el otro brazo, tengo que pensarlo demasiado.
Sí.
Entonces, me encanta la gente que tiene cromitos, que es así como, ay, ¿esto qué es? Y es como así, es un pescadito comiendo palomitas de maíz. Esas cosas a mí me encantan. Y me
sí, es como, bueno, es que no se ve, pero como mi señor cara de mango, que es un dibujo estúpido.
Exacto. Sí, el señor cara de mango.
Y el señor cara de mango de fijo no lo hubiera hecho hasta que ya tuviera más porque me hubiera dado miedo, pero ya esto no importa.
Sí, eso claro, me gustaría.
Sí, tal vez debería empezar con cromitos.
Sí.
Y hacerme 18 al mismo tiempo, como para que realmente se entienda que esto es un...
y te, claro, en uno te pones furia patana.
¿Para qué? Si lo sí, que no quiero sé, es no odiar mi puto brazo.
Pero
no lindo, quiero un día tener que entrar a un aserradero y decir, cercéneme esta parte del brazo, señor.
No, porque entonces la gente lo ve y te dice, ay, ¿qué significa furia patana? Y entonces vos empezás como a hablar de esta linda amistad. Y traería puros recuerdos bonitos.
Pero tendría que cobrártelo como espacio publicitario.
Sí. esa es la idea, pero bueno.
Bueno, de hecho, pasó hace poco que un ruso vendió su cuerpo para espacios publicitarios. Dijo que okay, yo me voy a hacer tatuajes de espacios publicitarios. Y la gente comenzó a pagar porque los arroben en un tatuaje, ¿te fijas? Entonces el tipo dijo, wow, tengo 10. Y el tipo, claro, ganó mucha plata, pero además me gustó que la gente que pagó tenía asegurado la visibilidad, porque obviamente esto fue noticia, entonces la gente, los 10 personas dijeron, obviamente van a salir mis nombres, o sea, mi nombre publicitado. Y es un poco de nuevo, volvemos al tema de las redes sociales, ¿te fijas? Es como ese buscar notoriedad, incluso a través de los tatuajes. Pero me gusta. Es lindo el rollo de los tatuajes. Y por ahí. Era lindo, o sea, pienso en los marineros, te fijas como que los tatuajes tenían un o la cárcel incluso, que hay un rollo
sociales,
de historia. Sí, los roles sociales, y hay una historia detrás, y te ganaste una medalla, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, como estas gaviotillas de los marineros, creo que era, no sé, como regresar con vida o algo así. Sí, esa vara. Así de importante.
Los pericos.
Es este pajarito en mí. Pero son lindos.
Sí. Bueno, ¿ves? Me encanta que el tema de Veritito de cumpleaños se convirtió en tatuajes. Me parece súper apropiado.
Sí, muy lindo. Es casi como que planeamos el episodio, ¿saben?
Bueno, chiques, ya casi tenemos que ir cerrando porque sí. A mí me va a tocar editar esto y no quiero tener más trabajo de la cuenta.
Yo nada más quiero saber, ya sabemos que Mont llega mañana a las 2 de la tarde. Lo que quiero saber es qué me va a regalar.
Ya te dije, sí. Yo te voy a mandar plata para un tatuaje, pero yo te voy a mandar también el diseño.
Está bien, de acuerdo.
Me encanta esa idea. Deberíamos hacer que eso pase 100%, sí.
Sí va a pasar, y documentalo, y arróbame para tus 320 seguidores.
Ve, hijo de puta.
Me encanta.
Son 320 seguidores que me quieren un montón.
Sí, y el engagement y toda la weá. Sí.
Yes, yes, yes.
Me parece bueno, bien.
También quiero, ya que te invitamos y ya que el tema era los 30 y no hablamos de eso, y ya que vos ya viviste todos los 30, contanos tu perspectiva de los 30.
Un consejo de vida.
Sí, consejos.
Alberto Pueblo.
Empecemos aquí tu libro de autoayuda. Contanos sobre los 30. ¿Qué pensás de los 30 y cuáles son tus consejos de vida?
A los 30.
Para estas. Ajá.
Fue una mierda los 30. porque dejas atrás la juventud, pero todavía no estás viejo, entonces todavía no cachas bien y eres medio pelotudo y. De repente no te das ni cuenta, ya tienes 40 y ves para atrás, dices, ay, me perdí la vida. De repente comienzas a vivir los 40 y dices, ah, no, esto era. Los 30 fui un pelotudo. No hay consejo, porque la gente vive distinto cada etapa. O sea, hay gente que se queda pegada.
Consejo. Consejo. Es como cuando preguntas en La Vida es Increíble, como cuál es tu dictador favorito y la gente no responde, la misma weá.
Sí, el otro día el baboso de Aristimuño no quiso responder y Linier salió a defenderlo, dijo, ay, déjalo.
Es como Nina.
Él y sus novios. Sí, sí.
Nina defendiéndome bueno, a mí.
Sí, no puedo creer. Porque en el fondo es invalidarte, ¿te fijas? En el fondo ahí te das cuenta de lo que Nina piensa de ti. Piensa, ella es una desvalida. Pobrecita. Que no puede defenderse sí. Por sí misma, así que voy a defenderla de este tiburón de mierda.
Sí, yo estoy segura que lagarto. Por eso Nina lo hace. Sí, estoy convencida.
Bueno, uh-huh. Un consejo es... Vive cada día como si fuese el último.
Yo no sé cómo verbalizar mi enjache, solo enjache, así. Creo que se escuche.
Enjache. Bueno, vive la vida como si fuese como si cada día fuese el último. No guardes rencores, porque los rencores son anclas. Trata de pensar positivo, porque lo positivo atrae lo positivo y lo negativo atrae lo negativo. Rodéate de gente que quieres. Déjate querer. Trata de querer de la manera más pura. No pidas nada a cambio cuando des cosas. Siente que lo que entregas se te va a devolver. A veces no directamente, a veces indirectamente. El universo te acompaña. Y los 30 son un momento especial. Dentro de poco vas a cumplir 33, que es la edad de Cristo. Y es un número mágico, porque 3 y 3 son 6. Y 6 es un número celestial. Cada noche piensa en los ángeles. Silbar te hace feliz. Creo que aliméntate bien. Quiérete a ti misma, porque el cuerpo que tienes hoy no lo vas a tener mañana. Y es una máquina perfecta. Regálate momentos sola. Encuéntrate a ti misma en las cosas simples. Trata de no aferrarte a lo material, porque lo material es pasajero. Trata de entender que la libertad es lo más importante. Y que la libertad a veces quiere decir dejar de lado pesos que no te hacen bien. A veces soltar gente es lo que uno tiene que hacer para ser libre. Y encuentra siempre gente que te acompañe en un viaje. Y a veces cuando sientes que esa gente no te está acompañando en un viaje, es porque simplemente no estaba destinada para ti. Y no les guardes rencor, dales amor. Tú tienes una misión aquí. A veces no se sabe tan claramente. A veces uno no está atento a las señales, pero si estás atenta, los 30 son el momento ideal para darte cuenta. Así que Vero, mañana es el último día de una década que verás atrás y dirás, esto me llevó a donde estoy yo ahora, y ahora te recibo nueva década, con toda la energía, con todas mis vibraciones. Prende una vela roja, es lo único que te puedo recomendar.
Gracias, Mont. Ya ahora me siento súper lista y conmovida.
No, sí.
abrazar esta nueva década.
Sí, abrázala.
Feliz cumpleaños, Veritito.
Feliz cumpleaños, Veritito. Sí. Sea feliz.
Preciosas Podcast.